90 Gramos cuenta con el impulso de Atom Sport y el año Ramón y Cajal.
Alemania, marzo de 1918. En su puesto en el frente de la Primera Guerra Mundial, un joven de 34 años abre una carta que le ha dirigido un amigo de su padre.
Entiendo que eres uno de los fisiólogos jóvenes más capaces y prometedores de Alemania y que la representación de tu especialidad aquí es bastante mediocre. También entiendo que estás en servicio activo en una posición muy peligrosa, por lo que tu vida pende constantemente de un hilo. Por un momento, por favor, sal de tu piel y entra en la de otro ser con visión clara y pregúntate, ¿no es esto una locura? ¿No puede cualquier hombre promedio ocupar tu lugar allí? ¿No es importante prevenir la pérdida de hombres valiosos en esa lucha sangrienta? Tú lo sabes bien y debes estar de acuerdo conmigo. Ayer hablé con el profesor Krauss, quien comparte completamente mi opinión y también está dispuesto a hacer arreglos para que se te solicite para otro trabajo. Por lo tanto, te ruego, como consecuencia de lo que he dicho, que nos ayudes en nuestros esfuerzos para salvaguardar tu vida. Te pido que me envíes, después de unas pocas horas de seria introspección, unas pocas líneas para que sepamos aquí que nuestros esfuerzos no fracasarán debido a tu actitud. Con la esperanza ansiosa de que en este asunto, como excepción, la razón prevalezca por una vez, Otto, te saludo cordialmente.
El remitente de esa carta es el mismísimo Albert Einstein y, como vemos, muestra una cierta desesperación por la posibilidad de perder no solo a un colega, sino a un gran científico. Ninguno de los dos lo sabe en ese momento, pero esa carta es lo que hace que Otto Warburg, uno de los bioquímicos más extraordinarios del siglo XX, culmine el estudio de una enfermedad tan letal como el cáncer. Sus investigaciones en la comprensión de esta enfermedad desde un punto de vista metabólico se fueron olvidando y quedaron enterradas, hasta hace muy poco. Hoy, en 90 gramos, la historia de Otto Warburg, el hombre al que todo el mundo ignoró durante 100 años y que hoy nos muestra un camino de esperanza en el tratamiento del cáncer.
Otto Warburg, que se había presentado voluntario para ir a la guerra, no le había hecho caso a ninguna de las personas que le habían pedido que regresara a casa, ni siquiera a su madre. Pero si el científico más importante del mundo te dice que tu sitio está en el laboratorio, pues te vuelves a casa, te pones la bata y ale, al microscopio y al tubo de ensayo.
Einstein nos ayudó a entender nuestra relación con la energía en el capítulo en el que explicamos por qué los seres humanos somos vagos por naturaleza y por qué engordamos con facilidad. Lo que no esperábamos es que gracias a esa carta tuviera también un papel, aunque sea circunstancial, en la historia del cáncer.
Así es. Hace tiempo que teníamos claro que queríamos terminar la primera temporada de 90 gramos con un capítulo dedicado a Otto Warburg, el científico que cambió la forma de entender el cáncer. Pues gracias a esa carta que le mandó a Einstein, Warburg retomó su trabajo y consiguió escribir un comportamiento anormal a nivel metabólico de las células tumorales. Desde bien joven, Otto Warburg ya estaba destinado a ser uno de los mejores científicos de Europa. Su padre era el conocido físico Emil Warburg, y en la casa familiar, en Berlín, se reunía la flor y la nata de los científicos de la época. Además de Einstein, por allí pasaron también Marie Curie, Planck, Rutherford, Poincaré y otras mentes privilegiadas. En aquella Alemania de los descubrimientos científicos, en ese centro neurálgico mundial que determinó las leyes más fundamentales de la ciencia, Otto estudió química y medicina. Era un tipo que sabía de su genialidad. Era de origen judío y homosexual en un país que empezaba a radicalizarse. A pesar de ello, Warburg no sufrió la represión como otros. Parece que fueron sus propios estudios sobre el cáncer los que le salvaron. Alemania tenía entonces unas cifras escandalosas de la enfermedad, algo que preocupaba sobremanera a los nazis. Bien, pues al parecer, según algunos colegas del científico, el mismísimo Hitler pensaba que Warburg podría ser la única esperanza de curar el cáncer. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver cuáles fueron los progresos de Otto Warburg en esta enfermedad.
A ver, él había empezado sus investigaciones experimentando con células que se comportaban de manera diferente a las demás. En concreto, las células del lóbulo del erizo de mar. Fíjate si es curioso. Otto se dio cuenta de que estas células, cuando necesitaban crecer, cambiaban por completo su metabolismo. Se convertían, por así decirlo, en otro tipo de células diferentes que aceleraban su metabolismo de forma totalmente aberrante. Ese proceso fisiológico era muy similar al que posteriormente encontraría en las células del cáncer. Para visualizarlo, vamos a ver los propios apuntes de Warburg recogidos en el primer artículo en el que abordaba esta particularidad del metabolismo del cáncer. El tumor, decía él, produce el 12% de su peso en ácido láctico. Por unidad de tiempo, el tejido tumoral produce 200 veces más ácido láctico que el músculo de las ranas en reposo y 8 veces más que el músculo de las ranas contrayéndose al límite. Esta serie de descubrimientos que empezaron en 1923 y que resultaron en la definición del efecto Warburg dieron pie a publicar su hipótesis sobre cómo las células tumorales cambian su metabolismo.
Espera, porque esto hay que explicarlo de una forma un poco más llana. Lo que viene a decir Otto con esa frase es que las células tumorales, punto número uno, consumen una cantidad desmesurada de glucosa que se convierte en lactato, y punto número dos, este lactato no lo consumen como las células, por así decirlo, sanas, que normalmente cogen esa glucosa y la oxidan para producir energía. En las células tumorales, esta glucosa, en lugar de oxidarse, se convierte directamente en lactato. Mucho lactato. Pero todo esto, sin embargo, no parece ser un defecto, sino más bien una forma aún más sofisticada de reproducirse. El lactato es la piedra filosofal sobre la que se sostiene el tumor.
Todo este conocimiento surgió, como hemos visto, gracias a que Otto dejó las trincheras. En una entrevista en 1966 dijo que aquel periodo no fue en vano.
Im Hause meiner Eltern lernte ich die Sterne der Naturwissenschaften kennen, die damals in Berlin versammelt waren.
Llegué a conocer las realidades de la vida que se me habían escapado en el laboratorio, decía Otto. Aprendí a manejar a las personas, aprendí a obedecer y a mandar. Se me enseñó que uno debe ser más de lo que parece ser.
Pero la contribución de Otto no quedó allí. Una cosa muy curiosa de Warburg es que fue capaz de rodearse de los científicos que posteriormente, como discípulos suyos, marcarían una época en el metabolismo. Ojo a estos dos nombres. Krebs, el famoso científico que descubrió cómo respira una célula, a través del ciclo de Krebs, o Meyerhof, uno de los dos científicos que definieron la glucólisis, esa ruta metabólica clave de la que siempre hablamos y que tiene como producto final el lactato. Ambos siguieron definiendo posteriormente las leyes del metabolismo que hoy en día comprendemos. Es muy curioso que todo aquello naciera en esa escuela alemana con Einstein y su forma de entender la energía como origen. Y más curioso aún es que parte de su legado lo pueda continuar ahora un científico español.
El lactato es la explicación y el objetivo del efecto Warburg, ¿no? Como molécula señalizadora.
Este es Íñigo Samillán, un fisiólogo de La Guardia, en Álava, que además de haber estudiado mucho la vida y obra de Otto Warburg, ha seguido también su objeto de estudio. A él y a su mentor, George Brooks, les debemos la comprensión del lactato como molécula fundamental del metabolismo. Ambos han contribuido a recuperar y redefinir las hipótesis de Otto Warburg que llevaban olvidadas casi un siglo.
Entonces, el lactato está involucrado en los grandes procesos del cáncer, como son la angiogénesis, como son el escape inmune, como es la metástasis, y cómo es el crecimiento aberrante celular de las células de cáncer y las vías señalizadoras, así como un metabolismo autosuficiente, ¿no?
No creáis que hemos elegido a Íñigo para hablar de Warburg porque sea de La Guardia y esté a 5 kilómetros de Leza, que es mi pueblo y, por supuesto, es mejor. Sino porque Íñigo combina dos mundos aparentemente opuestos, pero que están más relacionados de lo que pensamos. El alto rendimiento deportivo y la enfermedad.
En principio me dediqué todo el rollo de la medicina deportiva y el rendimiento Y bueno, pues con el tiempo cada vez me fui metiendo más en el tema de metabolismo, porque me pareció fascinante. Y ahí es donde, bueno, pues he desarrollado mi carrera deportiva con deportistas, al estudiar la función metabólica y cómo, pues, se puede mejorar de cara al rendimiento. Y luego, cuando fui a Estados Unidos, al estar en la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario, empecé a estar muy expuesto a lo que es, pues, muchas enfermedades.
Aquí, a Íñigo, que es un tipo humilde, se le olvida mencionar el pequeño detalle de que él está siendo determinante en los estudios relacionados con el cáncer. Precisamente a través del trasvase de ideas y conocimiento en dos campos tan aparentemente opuestos como la enfermedad y el rendimiento físico.
Y le ha hecho daño. Ahí Vingegaard tiene que concentrarse.
Íñigo es también director de rendimiento del equipo ciclista UAE y entrenador del doble ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogačar, con el que, por cierto, comparte una fundación dedicada precisamente al estudio del cáncer. Pues bien, como decíamos, la unión de esos dos mundos es muy importante para entender el papel del lactato en el cáncer. Aquí te pedimos un extra de atención, a ver si lo podemos explicar bien. El lactato producido por el tumor, además de servir como alimento para las propias células tumorales, también sirve como una molécula señalizadora, que decía Íñigo antes. O sea, es como un interruptor del cáncer. Con él se activan una serie de mecanismos que son clave para que todo el entorno del tumor se convierta en un verdadero centro de alto rendimiento tumoral. El lactato es clave para crear nuevos vasos sanguíneos que alimentan con nutrientes y oxígeno a estas células y además es determinante para que el sistema inmunitario pierda capacidad antitumoral. Pongo un ejemplo muy visual. Nos queda claro que las células tumorales necesitan una gran cantidad de energía para alimentar su proceso de división. En el ecosistema del cáncer existe una lucha sin cuartel por el alimento entre las células sanas y las cancerígenas. Esto hace que el tumor pise el acelerador y empiece a consumir mucha energía. Como necesitan alimento a toda velocidad, pasan de un motor eléctrico a un motor de gasolina. Y este cambio de metabolismo en las células tumorales sería como pasar de tener un simple coche de ciudad a un Fórmula 1. Si te fijas bien, ocurre algo muy parecido en el músculo de una persona que pasa de estar tumbada en el sofá a ponerse a correr a mucha velocidad.
Exacto, y esto es clave. El lactato es, por así decirlo, el director de orquesta dentro de ese ecosistema del cáncer, pero tiene dos caras. En el cáncer defiende los intereses del tumor, pero también ayuda a aportar la energía extra necesaria para que los seres humanos acometamos las grandes gestas de las que hemos hablado en capítulos anteriores. En metabolismos como Tadej Pogačar, que es ejemplo de unas capacidades metabólicas extraordinarias, el lactato es el que le ayuda a protagonizar esos ataques imposibles. Entender estos dos mundos y estos dos destinos del lactato tan opuestos ha permitido a investigadores como Íñigo reenfocar el cáncer en torno al metabolismo. 100 años después, parece que la hipótesis de Otto Warburg resurge. La célula tumoral tiene una actividad energética muy elevada, come mucho. Bien, pues Warburg describió por primera vez que estas células son células de alto rendimiento y entender esta faceta energética podría ayudar a mejorar la comprensión de esta enfermedad y buscar futuras terapias basadas en este conocimiento. Pero como hemos dicho antes, durante casi 100 años se ha ignorado esta idea. ¿Por qué?
Pues porque cuando Watson y Crick descubrieron la molécula de ADN, toda la biología y la medicina empezaron a girar alrededor de la genética. Comenzó la era de lo que llamamos el determinismo genético. Nada se puede explicar sin nuestra carga genética. Y esto hasta cierto punto es así, pero no todo en la vida es genética. Esto se explica muy fácil con el ejemplo de que muchas células adquieren mutaciones malignas, pero no desarrollan cáncer. La genética pone las balas y el metabolismo, el contexto, las dispara. Lo bueno de ampliar la perspectiva del cáncer y de todas las enfermedades, aunando genética y metabolismo, es que nos dota a cada individuo de herramientas para cuidar de nuestra salud. Si no todo es genética, como personas individuales tenemos algo que decir, al menos en términos de prevención. Esta lección la aprendemos precisamente de los deportistas. Vamos a escuchar a Íñigo, que lo explica de forma brillante.
es posible que el ejercicio tenga mucha más influencia a la que pensamos si se prescribe bien, ¿no? En el cáncer estamos viendo que la mayoría de los cánceres tienen una disfunción mitocondrial y hay un problema a nivel de que el metabolismo oxidativo está muy desregulado en favor del metabolismo glucolítico y la producción de lactato, que es el efecto Warburg, ¿no? El trabajo que vemos, sobre todo Aitor, ¿no? Tú y también yo con los deportistas de élite mundial, pues vemos que el trabajo es sobre mejorar la función mitocondrial, ¿no? Los mejores, ahí es donde hemos aprendido mucho de los mejores deportistas del mundo y cómo sus mitocondrias pues son las más efectivas a nivel mundial, ¿no? Es un logro metabólico que tienen esos deportistas, que es el contrario al fenotipo del cáncer, que es un fenotipo glucolítico y no es oxidativo, ¿no? Entonces es la cuestión es, ¿podemos entrenar a pacientes de cáncer con las mismas metodologías de trabajo que tenemos con deportistas de élite? Yo estoy convencido que sí, de hecho.
La perspectiva de Warburg, que dice que el cáncer es una enfermedad metabólica y no meramente genética, nos amplía la perspectiva de prevención y tratamiento. Por ejemplo, nos muestra cómo el ejercicio físico, el movimiento, puede ser una herramienta terapéutica para mejorar esa función del tejido muscular, para producir y utilizar ese lactato que podría ser privado a las potenciales células tumorales. Queda muchísimo trabajo por hacer y por entender, pero el ejercicio es probablemente una herramienta metabólica de prevención de la enfermedad. Cuanto más nos parezcamos, por supuesto salvando las distancias, a esos metabolismos detrás de los grandes deportistas de resistencia, pues más alejados podríamos estar del cáncer. Y todo ello, al fin y al cabo, es una cuestión de lucha por el lactato.
Así que 105 años después de que Einstein enviase esa carta, 100 años después de que Warburg sentara las bases de su hipótesis y 80 años más tarde de que fuese enterrada, el metabolismo resurge ahora como una de las principales herramientas para comprender y mejorar el futuro de nuestra sociedad ante el cáncer. Siguiendo las leyes de la energía de Einstein, gastar energía, es decir, mejorar nuestra función mitocondrial y capacidad para usarla, o sea, movernos, evita que esta energía se convierta en masa, no solo en nuestros depósitos de grasa, sino en potenciales células tumorales, lo que podría ser una de las armas más potentes para mantener alejado al cáncer. El movimiento, la actividad física, es una fórmula metabólica de prevención de la enfermedad.
Vamos, que lo que tenemos que conseguir es hacer circular por nuestro cuerpo esos 90 gramos mol de lactato y llevarlo hacia nuestras propias fábricas de energía, o sea, las mitocondrias, y mejorar por lo tanto su función. Hacerlo de forma frecuente a lo largo del día y durante todo el tiempo de nuestra vida mientras podamos, es decir, movernos cuanto más mejor, nos acerca a optimizar nuestra energía de forma saludable. Nos ayuda a seguir vivos, también frente al cáncer.
Como hemos visto en esta primera temporada, en nuestro afán por entender la sociedad a través de nuestra relación con la energía, es decir, a través del metabolismo, el lactato explica cómo mejoramos, cómo podemos mantenernos vivos y también, como en el ejemplo del cáncer, cómo podemos destruirnos.
Este capítulo es un homenaje a uno de los más influyentes investigadores de la historia del metabolismo. Un investigador que, siendo judío y homosexual en una época oscura y represiva, luchó contra todos los elementos para avanzar en la comprensión del metabolismo de una forma tan revolucionaria que ni hoy en día aún podemos comprender. 100 años del hombre que pudo cambiar la historia y al que nadie hizo caso.
Gramos es una producción de MedHub y True Story con el impulso de Atom y el año Ramón y Cajal. En la producción ejecutiva, Pilar Sayans y David Gutiérrez. Asesor científico, Borja Martínez. Asistente de producción, María Baldassano. Diseño de sonido, David García, Z Studios. Dirección, Álvaro de Cózar. Guión y narración, Aitor Biribay y Adrián Castillo. Si tienes alguna pregunta o alguna historia que nos quieras contar, escríbenos a nuestro Instagram medhub.es o a nuestro correo electrónico historias@medhub.es.